Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y estamos aquí en Radio Tamaulipas en nuestro programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre, pues tenemos temas de importancia para el sector rural. El día de hoy les hablaremos de las notas de la semana, todas aquellas giras que ha hecho nuestro señor secretario. Hablaremos de los avances estadísticos agrícolas, los avances estadísticos pecuarios. De hecho, el pecuario ya vamos a manejar el cierre 2020, porque ya concluyó. En el caso de la agrícola, ese todavía no, ese concluye hasta como septiembre. Hablamos del cierre de 2020. Y hablaremos de lo que son los comportamientos de las presas y, si nos alcanza el tiempo, el pronóstico del tiempo a 5 días. Y también les hablaremos de un tema muy importante que es ahorita, no precisamente andar de moda, pero sí tener muchas precauciones, es el manejo agroecológico del gusano cogollero que se lo encuentra normalmente en el maíz. Es un tema que es importante para todos los productores porque pues las condiciones del clima que tenemos aquí en Tamaulipas pues hace que se expanda esta plaga. Muy bien, José Luis, ¿qué te parece si iniciamos con las notas de la semana?
Sí, muchas gracias, Lupita. Muy buenas tardes a todos. El gobierno del estado de Tamaulipas, que dirige Francisco Cabeza de Vaca, se mantiene al tanto del diálogo entre funcionarios de la CONAGUA. La CONAGUA es la Comisión Nacional de Agua y los presidentes de los módulos del distrito 025 bajo Río Bravo, que permitan avanzar hacia una distribución equitativa del agua. En la reunión en la que participó el secretario Ariel Longoria García, personal de la CONAGUA de Río Bravo y funcionario de la SEAT, se solicitó utilizar volumen de la presa Falcón para poder garantizar un gasto de 50 metros cúbicos por segundo para poder cubrir las necesidades que se presentan de riego de asiento, una reasignación de volumen de 252.8 millones de metros cúbicos y una reunión con la doctora Blanca Jiménez, titular de la CONAGUA, para ver esta solución.
Así es, José Luis. Pues mira, ya, como ya hemos venido platicando durante varios programas, pues actualmente Tamaulipas se enfrenta al desabasto de agua para los cultivos. En este caso, pues el distrito de riego más grande aquí en Tamaulipas, y no nada más en Tamaulipas, del país, uno de los más grandes, pues tiene esa deficiencia, ¿verdad? Y ahorita quienes deciden qué cantidad de agua surge o sale para la agricultura, pues está en manos de la CONAGUA. Entonces, el secretario, por instrucción de nuestro señor gobernador, ¿verdad?, pues hay que apoyar a todos estos productores. Y actualmente, si no mal recuerdo, creo que lo que se autorizó por la CONAGUA son 246 millones de litros cúbicos para el riego 025. Sin embargo, en la reunión esta de la que tú estás hablando, están solicitando, ¿verdad?, que de la Falcón se puede extraer hasta 252.8 millones de litros cúbicos. Esto nos daría, le daría a los productores una cantidad de aproximadamente 50 metros cúbicos para cada riego y mantener un riego de asiento por lo pronto. Es una de las problemáticas y están llevando a cabo reuniones constantes de nuestro señor secretario. Ajá. que lleva esta problemática, ¿verdad?, que le compete mucho a nuestros amigos agricultores.
Así es.
Otra de las notas de la semana, pues sería lo de la entrega de apoyos.
Así es.
Adelante, José Luis.
De manos del secretario Ariel Longoria García, se hicieron entrega de 58 paquetes, al igual número de familias, con todo lo necesario para la siembra, cultivo y cosecha de verduras de temporada, con las que podrán tener una dieta balanceada. En esta ocasión se llegó al ejido Nicolás Bravo, del municipio de Abasolo y Nuevo Santander Jiménez, donde los beneficiarios recibieron los implementos necesarios para la instalación de su huerto de traspatio y con ello apoyarlos en su economía y la sana alimentación. Desde el inicio de la administración del gobierno de Cabeza de Vaca, se fomenta la productividad rural como una manera de generar el bienestar.
Así es, este es un programa, el programa se denomina Productividad Rural. Queremos hacer la aclaración, ahorita se están entregando estos apoyos, no es porque ya se haya dinero del 2021, desgraciadamente, pues venimos todavía con la pandemia, desde el año pasado, pues uh-huh. básicamente sí. no se trabajó, no se salió a campo precisamente teniendo esta, pues llevar a cabo esta seguridad, entonces digamos que se están entregando todo lo que está atrasado, inclusive se puede hablar inclusive apoyos que se tenían que entregar entre enero y marzo del año pasado, pero que era dinero que le correspondía al año 2019. En el caso de muchos programas de la Secretaría, se trabajan son años atípicos, en el sentido de que inician operaciones como en el mes de abril o mayo y termina estos programas hasta el siguiente año en los primeros meses del mes de enero. Entonces, por eso se traslapa. Entonces, de repente nos pregunta, ¿es que ya están abiertas las ventanillas? No, lo que sucede es que son derivados de la pandemia, pues nos fuimos atrasando en la entrega de estos apoyos y es lo que se está haciendo. ¿Sí?
Así es. Sí.
Muy bien, estos son pues datos importantes que queríamos darles a conocer. Por ahí también hay algo en relación a la siembra, José Luis, al inicio de las siembras.
Así es, Lupita. Sí, más que nada, ya arrancó la siembra de sorgo principalmente en Vallehermoso. Uh-huh. Con mucha fe, varios agricultores de Vallehermoso han dado inicio a la siembra de este 2021, el otoño-invierno 2020-2021, esperando que las condiciones del clima les favorezcan para el riego y bueno, para también para este cultivo. Uh-huh. Se hizo de un conocimiento en el campo que ayer se dijo que las condiciones actuales en la que se encuentran el sorgo y el maíz, se pinta un poco algo difícil, porque principalmente la naturaleza no les ha favorecido todavía con buenos resultados. Esperemos que vengan más las lluvias, un poco más cargadas, para que las tierras del sur de esta localidad de Vallehermoso se vean ya favorecidas para el proceso de siembra, luego que estas parcelas recibieron algo de lluvias en los días pasados.
Así es.
Y bueno, los productores ponen toda su confianza en el cielo, pues para saber, solo por cuestiones de la naturaleza, podrá obtener un buen tonelaje de sorgo en los próximos meses.
Así es, pues ya se dieron cuenta, iniciamos con un poquito de frío el año y pues ahorita ya estamos temperaturas, si no me equivoco, estamos como a 30 grados, algo así por el estilo, está ahorita sí. La temperatura, entonces pues es algo que ya nos hemos acostumbrado, porque así es nuestro estado es muy extremoso, de repente hace mucho frío,
el
hecho ahorita simplemente, luego hace calor y luego este viento que ahorita, no sé, yo creo que son vientos alrededor de los 35-40 kilómetros por hora, uh-huh. y están en todo todo Tamaulipas, todo el territorio tamaulipeco, el día de hoy así va a estar. Esto es derivado pues de los frentes fríos que están entrando. Uh-huh. A partir en esta semana se esperan dos frentes fríos, el número 31 y el número 32, si no me equivoco, de acuerdo a lo que dice la Conagua.
Okay.
Entonces, todo esto involucra estos vientos y con las temperaturas de 17, 18 y luego temperaturas de 30. El día de ayer creo que estuvimos como a 34 grados, entonces sí es bien uh-huh. drástico. Entonces, todo esto sí les perjudica a nuestros cultivos,
sí.
a nuestras fechas de siembra, porque pues hay que tantear.
Sí, se atrasan mucho con este tipo de situaciones y sobre todo porque no ha llovido como debe ser.
Así es, entonces esperamos que llueva y desgraciadamente ahorita al menos en lo que va de esta semana no hay mucho pronóstico de lluvia. Uh-huh. Al ratito les vamos a dar la información en relación a cómo está el clima.
Muy bien,
José Luis, vamos a pasar a la parte de las estadísticas.
Ah, ok, muy bien.
Adelante.
Hablamos aquí del ciclo primavera-verano 2020, principalmente cultivos que ya tienen iniciada su siembra y ya parte de su cosecha, En ejemplos como el algodón hueso, tuvo una superficie sembrada de 720 hectáreas, pero al momento no se ha cosechado todavía. Por ahí algún siniestro de 10 hectáreas. Otro cultivo importante, por no dejar de mencionarlo, es la cebolla. En el primavera-verano se sembraron 750 hectáreas y hasta el momento no se han cosechado. No hay todavía reporte de cosecha. El chile verde fueron 1,193 hectáreas y ya se han cosechado 1,128. Aquí no hubo siniestros. Y en maíz grano, 68,893 hectáreas, cosechándose ya 20,694 aproximadamente.
Otro de los cultivos importantes pues es el sorgo grano. Uh-huh. Se sembraron 81,505 hectáreas y se han cosechado hasta el momento 45,045 hectáreas. Otro de los cultivos es la soya, que se sembraron 35,346 hectáreas y se han cosechado 32,339 hectáreas. También hay cultivos como el tomate, que son en cantidades más pequeñas, pero ya ha habido cosechas. Se sembraron 238 hectáreas y se cosecharon las 238 hectáreas. Tomate verde, fueron 115 hectáreas, se sembraron. Uh-huh. Y se recolectaron las 115 hectáreas. También tenemos un cultivo que es el trigo, aunque no lo vemos muy con mucha frecuencia, sin embargo, sí se siembra, y se siembran 150 hectáreas, las cuales ya ha habido cosecha, y se cosecharon las 150 hectáreas.
Muy bien. El otro ciclo, el perenne 2020, ya por ahí se terminó lo que viene siendo la cosecha y la zafra de la caña, de la alfalfa, pero bueno, vamos a mencionar todos los que están aquí vigentes todavía. En el caso del limón, se sembraron, hay una superficie sembrada en producción de 5,980 y se cosecharon exactamente las 5,980 ya. En este caso ya se cosechó. Lo que viene siendo el mango también, 852 hectáreas, se sembraron y se cosecharon también, la misma número de cantidad. Y naranja, 30,633, también se cosecharon ya toda la superficie. Otro de los cultivos, la papaya, bueno, por ahí la otra
próxima. La próxima semana les hablaremos sobre la papaya, el cultivo de papaya.
Por ejemplo, estas son del perenne 2020, se sembraron 166 hectáreas y se han cosechado 166 también. Y la piña, unas 8 hectáreas, también se han cosechado las 8 hectáreas. Y por ejemplo, toronja pomelo, 2,127 hectáreas y también se han cosechado exactamente las mismas. En su caso, ya vemos que este ciclo, se puede decir que ya está casi como un cierre preliminar, porque ya está casi todo. Todo.
Ya casi está todo. Sí. En el caso de lo que es otoño-invierno, de 2020-2021, bueno, lo que se espera cosecha, porque todavía no hay cosechas, uh-huh. Se sembraron, por ejemplo, de avena forrajera en verde, 215 hectáreas, de calabacita 58.20, de cártamo 2,948 hectáreas, de cebolla 1,574 hectáreas, de chile verde se han sembrado hasta el momento 95 hectáreas, de elote 12 hectáreas, de frijol 526 hectáreas, del maíz grano, uh-huh. Se han sembrado hasta el momento 8,159 hectáreas. Ahorita igual con el sorgo grano se han sembrado en el momento 14,415 hectáreas. De tomate se han sembrado 68 hectáreas y de trigo grano se han sembrado 1,460 hectáreas. Esto es lo que se ha sembrado. Lógicamente, cada año hay una superficie programada. Por ejemplo, en el caso del maíz grano, la superficie programada para sembrar es de 171,480 hectáreas. Y en el caso del sorgo son 730,568 hectáreas. ¿Verdad? Sí. Entonces esperamos en el transcurso de aquí al mes de marzo, si no me equivoco, finales o principios de abril, por ahí, uh-huh. Sí. Se espera ya tener un calendario más de cultivos sembrados.
Fíjate, Lupita, aquí lo que mencionas, un dato, el trigo, aquí veo que en el otoño-invierno 2020-2021 fueron 1,460 hectáreas, uh-huh. Son más que en el primavera-verano.
Así es. Sí, uh-huh. Sí, hay cultivos que en lo que es en otoño-invierno se siembra más superficie.
Se siembra más, sí.
De que en verano. Normalmente los cultivos en el caso de primavera-verano, la superficie que mayor cantidad que se siembra es en el sur.
En el sur.
y una parte de repente ahí en la parte del centro.
En la parte del centro.
Y en el caso de otoño-invierno es hacia el norte, es donde están los fuertes de los cultivos.
¿Y más superficie hay?
Así es, y más superficie.
Muy bien.
En relación a perennes, lo único que se está programado para el 2021, perdón, es lo que es la alfalfa y la caña de azúcar industrial, que hasta el momento de este, pues llevan 50.932 hectáreas de siembra. Se está programada en alrededor de 68.000 hectáreas de lo que es de caña de azúcar.
Muy bien.
Muy bien, en el caso de la caña de azúcar, ahorita ya está la zafra, lo que llamamos, se conoce como zafra. Hasta el momento en el ingenio, el único ingenio que ahorita está trabajando, que es el ingenio del Mante, lleva aproximadamente 4.248 hectáreas de cosecha. Y que estas mismas se han entrado a lo que es la industria y hasta el momento se lleva en toneladas por esta cantidad, son 381.559 toneladas de azúcar procesada.
Muy bien. Siguiendo lo del fomento ganadero, ¿verdad?
Ok, muy bien, adelante con lo que es fomento ganadero.
Ah, bueno, aquí por mencionar el año 2020, esto ya es como un cierre preliminar, me imagino ya, porque ya es del 2020.
Ajá.
Leche, miles de litros, hay 20.787 entre bovino y caprino. Uh-huh. En carne en canal, bueno, cabe mencionar que es bovino o carne, porcino carne, ovino carne, caprino y ave.
Así es.
En suma de todas ellas son 56.916 toneladas.
Uh-huh.
Y otros productos como el huevo para plato, 685 toneladas. La miel, 709 toneladas, y la cera, 24 toneladas.
Así es. Toda esta información que les estamos dando, la Secretaría de Desarrollo Rural, con mucho gusto les puede abastecer a todos nuestros usuarios que nos hagan una solicitud de dicha información. Ahí podemos abastecerles de información estadística. Uh-huh. Toda esta información, lógicamente, nos apoyamos tanto con la información que abastece la Federación, como también de INEGI, como también de otras fuentes que son más cercanas, podemos tenerles información. Entonces también los invitamos a que visiten nuestra página de internet. ¿Cuál es nuestra página de internet, José Luis?
Así es, www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural.
Ajá.
Y bueno, y otra para las estadísticas, en lugar de diagonal desarrollo rural, diagonal campo, para estadísticas más específicas,
donde así. Inclusive hay reporteadores ahí que ustedes al accesar pueden tener esa información. De repente piden información demasiado desegregada, entonces ahí pues ya es cuando entramos nosotros a tratar de darles la información lo más posible, ¿verdad?
Uh-huh.
Muy bien, otro de los temas que vamos a hablar es de la exportación de ganado. ¿Cómo vamos?
Ah, bueno. Aquí en la exportación de ganado, el acumulado estatal entre becerros y vaquillas son 14.789. Esto representa el 3.1% con respecto al nacional. El acumulado nacional entre becerros y vaquillas son 478.795 cabezas de ganado. Y pues por aquí, todavía estamos aquí, ¿en qué lugar ahí? Más o menos en sexto.
Así es, aparecemos en el sexto lugar a nivel nacional. Aquí vamos lento, pero esperamos pues conseguir por lo menos lo mismo que el año pasado.
Sí, así es.
Muy bien, al tema que queremos establecer el día de hoy es el que le hablábamos sobre el manejo agroecológico del gusano cogollero del maíz. Esto es un tema bastante interesante.
Y es más muy extenso.
Así es muy extenso. Sí. Por ejemplo, el gusano cogollero, su nombre científico es Spodoptera frugiperda, o sea, así se llama este insecto.
Uh-huh.
Y pues ha evolucionado a lo largo de los años en el maíz, ¿verdad? Tiene presencia en la mayor parte del continente americano y pues desgraciadamente pues tiene mucha importancia aquí en México. Tiene marcada preferencia por las gramíneas, come el maíz y sorgo. Son hospederas, pueden ser de 186 plantas de 42 familias. Se considera una plaga que atacaba solamente al gusano, al cogollo de la planta del maíz. Uh-huh. Pero esto es en las zonas tropicales y subtropicales. Generalmente eran de 1600 metros sobre el nivel del mar hacia abajo. Pero pues de acuerdo a todas estas
y debido al cambio climático,
¿no? Y sí. Pues dónde se ha encontrado, pues resulta que ya no se comporta así, ya evolucionó. Ya lo encontramos hasta alturas de 2200 metros de altura. Y no nada más atacan al maíz, atacan al sorgo, a todos, en este sentido, a todas las gramíneas.
A todo lo que tenga hojas de ese tipo.
Básicamente, sí. Entonces, pues es un, pues ahora sí que se ha vuelto un dolor de cabeza esta plaga. Lógicamente, el país y el estado, pues tiene campañas uh-huh. para llevar a cabo por la eliminación de esta plaga. Sin embargo, pues la eliminación se hace a través de químicos. De fungicidas, uh-huh. insecticidas, que pues ayuda a eliminarlo, ¿verdad?
A eliminarlo.
Pero
sí.
También hay recomendaciones para que los mismos productores ayuden a evitar esta plaga. Y la manera de hacerlo es a través de lo que conocemos, bueno, científicamente o en la parte de la gente que está en constante estudio, se le llama MAC, que en otro caso que el manejo agropecuario, ¿verdad? Uh-huh. Y esto consiste en, pues a través de diferentes métodos, como es hacer labranza de conservación, uh-huh. Inclusive apoyar la labranza de conservación, lo que ayuda es a que evites que se quede acumulación del mismo cultivo, que le da margen a que esta palomilla siga prosperando.
Prosperando.
Sí, entonces el hacer labranza de conservación, por ahí, José Luis, por ahí tienes una información.
Sí.
Para que nos comentes.
Bueno, eso de hacer la labranza de conservación, pues dice que pues no elimina mucho la plaga, pero sí se observan mejoras en las condiciones de la presencia de entomófagos uh-huh. del cogollero. Y bueno, y esto ocurre cuando las palomillas por lo regular van y depositan sus huevecillos. Uh-huh. Y también, bueno, también hay que saber, por aquí estábamos viendo el ciclo de vida uh-huh. del gusano cogollero.
Así es.
Que sale de la palomilla, va y deposita los uh-huh. huevecillos a las hojas uh-huh. y luego sale el gusano ya después uh-huh. y luego se convierte en una tipo pupa, ¿no?
¿Sí? Palomilla. Sí, una pupa tiene uh-huh. tiene 6 estados de desarrollo.
Sí.
Desde un pequeño, ¿verdad? Hasta convertirse desde el huevecillo hasta convertirse en una palomilla. Es normalmente la vemos, es sí. más visible cuando está en su estado de gusano.
Así es.
Y pues esto haga de cuenta que cada huevecillo que produce esta palomilla más o menos genera alrededor de 200 individuos. Así
¿más?
Que imagínense, o sea,
sí.
cada uno 200 individuos, así que imagínense cuántos huevecillos no pone esta palomilla. O sea, ponen muchísimos, entonces uh-huh. si se dan cuenta, pues se va a un número exponencial.
Sí.
Entonces, nosotros los invitamos a que lleven a cabo estos labores de labranza, de que muevan su tierra
tierras.
Que la volteen.
Y hay que hacer muestreos también.
Y hacer muestreos sí. y estar checando. Y esto también, pues, el estar haciendo todo esto nos ayuda a que lleguen también otros insectos que son benéficos, uh-huh. que son los que combaten manera natural
sí.
este insecto
sí.
y de esta manera pues no estamos metiendo químicos. Hay que ayudarnos tratando de evitar tantos químicos, ¿verdad?
Por ahí menciona ese artículo también que si lo detectamos a tiempo probablemente no usemos químicos más uh-huh. más tóxicos uh-huh. para el ambiente.
Así es.
Pudiéndolo utilizar en cierto tiempo en que ellas no crecen muy rápido, Sí se puede llegar a ser un poco más benéfico
así
esto.
Es, exactamente. Por ahí sí menciona eso. Y el hacer manejo de recurso uh-huh. Pues ayuda a que nuestros cultivos pues sean pues tengan mejores condiciones de crecimiento y lógicamente pues también a largo también evitando muchos insecticidas, pues lo haces más sano y también es mejor pagado.
O sea, el usar los bioplaguicidas y extracto de vegetales de plantas, que hay varias plantas que se utilizan para eso.
Que se utilizan para eso.
Para tratar de combatirlas.
Muy bien, no les vamos a alargar más este tema porque sí es un tema muy amplio.
Sí.
Entonces queremos hablarles sobre el pronóstico del clima a 5 días. ¿Qué parece si iniciamos, José Luis, con Nuevo Laredo, si no me equivoco?
Así es. Nuevo Laredo, el día de hoy es una máxima de 23 y una mínima de 7, mayormente soleado, 0% de precipitación. Para el día jueves, 20 máxima y 10 mínima, parcialmente nublado, en 0% de precipitación. Y para el viernes, 22 máxima y 16 mínima, nubes por la mañana y 5% de precipitación. Para el sábado, 28 máxima y 12 mínima, parcialmente nublado, con un 10% de precipitación. Y para el domingo, 26 máxima y 8 mínima, soleado. Y 0% de precipitación.
Sí, para la zona de Reynosa el día de hoy se esperan, la mínima fue de 24, de 10 grados y la máxima de 24. Está parcialmente nublado con mucho viento. Para el día jueves se esperan 28 mínimas de 12 grados y 22 de máxima. Mayormente soleado, también hay viento. Viernes 25 como máxima y 17 como mínima. Va a estar parcialmente nublado, lo mismo que el sábado, que va a ser temperaturas máximas de 30 y mínimas de 18. Y para el domingo se espera mayormente soleado con temperaturas máximas de 27 grados.
Aquí en Victoria el día de hoy 23 máxima y 13 mínima, parcialmente nublado con vientos, 0% de precipitación. Y el día jueves 23 máxima y 11 mínima.
Muy bien amigos, nos alcanzó nuestro tiempo, se nos ha agotado. Y agradezco a mi compañero por acompañarme en esta transmisión.
Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles 2:30.
En esta estación de Radio Tamaulipas. Que tenga un excelente día.